Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Nos han pedido comentar o explicar hasta dónde llega la voluntad de Dios y hasta dónde llega nuestro libre albedrío. ¿O cuál es la línea divisoria donde uno termina y el otro empieza? Realmente este tema es enorme. Y como seres humanos finitos que somos, nunca vamos a llegar a entender la totalidad de este asunto. Dentro del comentario en el que nos amplían un poco la razón de la pregunta, nos mencionan cosas que son muy reales. Por ejemplo, hay personas que escuchan cierto nivel de enseñanza, saben acerca de cosas que a lo mejor no todos los cristianos tienen el privilegio de conocer. Por ejemplo, el hecho que hay una esposa que el Señor Jesucristo está preparando, y en el mundo cristiano en general hablan de la esposa como si todos los cristianos fueran parte de ese grupo. Y sin embargo, cuando estudiamos esto en las Escrituras, nos damos cuenta que no es así. Pues, comenzando con que la relación de esposa es una relación o un nivel de asociación al que se tiene que crecer, al que se tiene que llegar. En lo natural, ninguna pareja comienza siendo esposos. Primero son extraños y luego tienen que conocerse, y luego su nivel de conocimiento y de experiencia del uno para con el otro tiene que ir creciendo. Y la relación tiene que irse estrechando y el amor tiene que ir creciendo. Y luego la confianza tiene que ir creciendo, y ya en habiéndose consumado el matrimonio, la obediencia tiene que ir creciendo y la sumisión tiene que ir creciendo. Así es que es lo mismo con el Señor Jesucristo. Esposa es algo a lo que crecemos. Pero hay lugares en donde manejan perfectamente bien y con claridad estos principios. Y hay personas que creen que por estar escuchando las teorías, por estar escuchando los principios, automáticamente esto significa que la voluntad de Dios es que ellos estén allí, a pesar de las malas elecciones que están haciendo. Esto, por supuesto, que no puede ser así. Nosotros no vamos a estar automáticamente haciendo algo cuando con nuestras elecciones personales estamos caminando en la dirección contraria o probando completamente lo contrario. Entonces, ¿cómo conciliamos la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad humana, o lo que llamamos el libre albedrío? Nuevamente, empiezo diciendo con toda franqueza que para la mente humana es imposible conciliar una cosa con la otra, porque hay unos misterios grandes, maravillosos, involucrados con este tema. De hecho, Dios es tan grande que a Dios no se le escapa nada, al final de cuentas, del control. Sin embargo, Dios le dio al hombre y a los ángeles una voluntad, un libre albedrío, la voluntad para elegir. Ahora, el propósito de Dios nunca fue que usaran esa voluntad para elegir en contra de Dios o alejarse de Dios. Por supuesto que no. Originalmente esa voluntad le fue dada al hombre y a los ángeles para elegir hacer la voluntad de Dios. El hecho es que la voluntad se corrompió, y tanto los ángeles como los hombres, pues digo, los ángeles que se perdieron, eligieron mal, y los hombres, a partir de el primer Adán, pues elegimos mal, y esto es por naturaleza, hasta que Cristo nos rescata o nos redime del estado en el que nos encontramos a causa del pecado, y entonces empezamos a hacer las elecciones correctas. Pero las elecciones que hacemos los hombres son tan importantes para Dios que al final de cuentas vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Esto entonces significa que la voluntad de Dios el conocimiento predeterminado que tiene Dios, esto significa que el que Dios tenga una voluntad y un plan maestro no va a borrar el efecto o el resultado o el fruto de las elecciones que nosotros estemos haciendo. Así es que al final de cuentas nuestras elecciones tienen un tremendo valor, bueno o malo, en cuanto a qué va a pasar con nosotros en el futuro. Déjenme trazar algunos términos. Por ejemplo, el hecho de la predestinación o que Dios tiene una voluntad y Dios ya sabe. La predestinación es un hecho, nadie lo va a negar, está en la Biblia. En Efesios capítulo 1, a partir del verso 3, leemos acerca de esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es obvio aquí que la predestinación tiene que ver con la voluntad de Dios y lo que Dios ha dispuesto, y que esto tiene un cumplimiento. Por supuesto que sí, no lo estamos negando. Sin embargo, en el verso 13, porque les leí hasta el verso 12 de Efesios capítulo 1, pero en el verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que nosotros hicimos una elección cuando oímos, cuando escuchamos. Cuando escuchamos, creímos. Y cuando creímos, le abrimos nuestro corazón y le dimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Y Él nos salvó. Así es que aquí tenemos estas dos cosas operando al mismo tiempo, la voluntad divina y la voluntad humana. Ahora, la palabra predestinar significa ser limitado o marcado anticipadamente. Y es un hecho que hay personas a quienes Dios ha limitado y marcado anticipadamente, porque pues aquí lo dice en Efesios capítulo 1 y lo menciona Romanos capítulo 8 a partir del verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que el hecho de la predestinación es innegable, y la predestinación pues significa ser limitado o marcado anticipadamente. Ahora, tenemos que entender una cosa muy importante. La Biblia jamás se refiere a personas predestinadas para morir eternamente o personas predestinadas para perderse eternamente. El término allí no aplica. Tanto en Efesios como en Romanos está hablando de personas que fueron atraídas por Dios y llegaron al conocimiento de Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero no habla de personas predestinadas para perderse. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por supuesto que la voluntad de Dios está jugando un papel vital en todo este proceso, pero luego tiene también que estar incluida la voluntad humana y las elecciones que el hombre hace o deja de hacer. Y al final, y en un momento les doy las citas, pero al final, si vamos a ser juzgados, según nuestras obras, quiere decir que nuestras obras son vitalmente importantes y Dios no tiene una voluntad que se pase por encima de nuestras obras y que justifique, por ejemplo, nuestras malas obras. Sin embargo, regresando al hecho de la predestinación, es obvio que hay personas, dice, a los que antes conoció. Y hay un misterio con todo esto. De hecho, acabamos de leer en Efesios acerca del misterio de su voluntad. Y qué bueno que sigue siendo un misterio. Si nosotros los hombres pudiéramos entender todo lo que a Dios respecta, Dios dejaría de ser Dios y nosotros dejaríamos de ser criaturas mortales, finitas e imperfectas. Pero es un hecho innegable también que hay personas que vienen anticipadamente limitadas o marcadas y es gente que definitivamente va a utilizar su voluntad para hacer una elección favorable por el Señor Jesucristo. Eso es un hecho. Los hay y hay razones. Hay razones para esto. Pero al final de cuentas, las elecciones que los hombres hacen es aquello que los va a llevar a la gloria o a la perdición eternas. Hay otro término que se utiliza también en la Biblia, que es la presciencia de Dios. Ahora, esto es fácil. Dios es Dios y Él todo lo sabe. Él todo lo sabe anticipadamente, porque antes que el tiempo llegue para hacer una acción o una elección, Dios, que no está supeditado al tiempo, ya sabía qué clase de acción o de elección iba a ser hecha. Ahora, igualmente, esto es porque Dios es Dios. Nosotros somos criaturas de tiempo y de espacio. Nosotros no podemos entender lo eterno. Pero en Hechos 2, 22 al 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí la Biblia habla del anticipado conocimiento de Dios, al hecho que los hombres iban a prender y a matar al Señor Jesucristo. Dios ya lo sabía. Ahora, ¿por qué entonces está Dios juzgando a los hombres si dentro de su plan maestro Jesús tenía que morir? Porque si Jesús no hubiera muerto, su sangre no hubiera sido derramada para poder redimir a la humanidad que pusiera en él su fe y su corazón. Así es que el hecho es que Dios ya lo sabía y sin embargo el hombre fue el que mató a Jesucristo y va a ser juzgado por eso. Bueno, si nos vamos más atrás al primer Adán, Adán hizo la elección, primero fue la mujer y luego el hombre, pero ambos hicieron la elección de desobedecerle a Dios y de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal afuera de las instrucciones que Dios les había dado. Ambos eligieron desobedecer, ambos eligieron escuchar la voz engañosa de la serpiente. Y la humanidad desde entonces está bajo condenación. Esto se lo debemos al primer Adán y a sus ilustres elecciones. Y a causa de sus elecciones, la humanidad entera se llenó de corrupción desde el jardín del Edén. Esto es a causa de las elecciones del hombre. Pero entonces se le salió a Dios del control, que Dios no sabía que esto iba a ocurrir. Tiene que haberlo sabido porque Dios lo sabe todo. Precisamente aquí hablamos del anticipado conocimiento de Dios. Pero Dios ya anticipadamente había destinado a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Y esto tiene que haber sido mucho antes de que el hombre eligiera mal y se perdiera a causa de sus malas elecciones. En 1 Pedro capítulo 1, a partir del verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Veamos acá cómo Jesucristo, el Cordero Redentor, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, mucho antes que el primer hombre y la primera mujer hicieran esa terrible elección y nos condenaran a todos a estar en pecado. Ya Dios había destinado el camino para redimir a la humanidad que se habría de perder. Entonces, fue la voluntad de Dios que la humanidad se perdiera. Dentro de su plan perfecto, Él sabía que esto iba a ocurrir. Dentro de su presencia, Él sabía que esto iba a ocurrir. Él ya tenía destinado al Cordero antes que esto ocurriera. Pero entonces, la presencia de Dios y la voluntad y el plan maestro de Dios justifican o anulan la responsabilidad que tuvo el hombre al haber hecho una mala elección. No, el hombre hizo una mala elección y el hombre ha pagado las consecuencias de esa mala elección desde entonces. Así es que vean qué misterio más maravilloso, porque el hombre sigue siendo responsable de sus elecciones y va a ser juzgado de acuerdo a sus elecciones. Sin embargo, Dios ya conocía la elección que iba a hacer el hombre y ya tenía destinado al Cordero de Dios, que con su preciosa sangre proveería del camino, de la salida, para que el hombre fuera rescatado del estado en el que cayó a causa de sus malas elecciones, a causa del pecado. Entonces, aquí tenemos pues la voluntad de Dios y la voluntad humanas, y este tremendamente maravilloso misterio de cómo están operando las dos cosas al mismo tiempo. Veamos las citas que prueban pues que el hombre es responsable de sus elecciones. Y sin embargo, recordemos lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, nuevamente nos encontramos con un misterio. Ahora, no es a todo el mundo que todas las cosas ayudan a bien. Dice a los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios van a saber, pues van a seguir haciendo malas elecciones aquí y allá porque no son perfectos. Pero van a saber qué hacer y a dónde llevar sus malas elecciones. Al altar, a los pies de la cruz, en confesión y en arrepentimiento. Y sin embargo, hay malas elecciones que hace el hombre para las que quedan consecuencias o efectos o resultados que el hombre no puede borrar. Por ejemplo, un adulterio, un acto de fornicación, y resulta que la muchacha queda embarazada y pues tarde o temprano nace la criatura. Nuestro arrepentimiento no puede borrar la existencia de esa criatura. O, por ejemplo, hicimos una mala elección en algún aspecto económico, alguna inversión, alguna cosa, y simplemente fuimos movidos por la codicia, por la avaricia, algo pasó, lo que sea. Y la cosa no resultó bien. Bueno, la pérdida, esa no se puede rescatar. Si fue una pérdida económica, una pérdida material, eso no se puede resolver, no se puede remediar. Una mala elección nos puede hacer padecer muchas pérdidas materiales. Si vamos al Señor, el Señor nos perdona por la insensatez con la que actuamos, o la ignorancia, o lo que sea que nos haya movido. Por supuesto que sí. Y nos puede dar la sabiduría para ya no volver a cometer el mismo error. Pero las consecuencias de ese error van a seguir allí, vamos a tener que seguirlas cosechando. Ahora vean qué interesante, porque sigue diciendo todas las cosas ayudan a bien o obran a bien a los que aman a Dios. Ahora, si entendemos bien todas las cosas, también tiene que incluir nuestras malas elecciones, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Pues nuestros errores son cosas, nuestras malas elecciones son cosas, y todas las cosas ayudan a bien. Entonces, ¿cómo puede Dios tomar un error, algo que nunca debió haber ocurrido, y usarlo para algo bueno al final? Y a lo mejor valerse de eso para llevarnos a donde al final Él quería llevarnos. ¿Cómo conciliamos las dos cosas? Bueno, cuando estemos allá arriba, vamos a pasarla muy bien encontrando las respuestas a todas estas incógnitas. Yo solo les enumero y les menciono hechos. Pero el hombre va a seguir siendo responsable de dar cuentas a Dios por sus elecciones. En 2 de Corintios 5, verso 9 dice: "Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo". Y luego continúa diciendo: "Lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, va a determinar nuestra recompensa eterna". Lo que hayamos hecho entonces va a determinar nuestra posición para con Dios en la eternidad. Y sí, por el otro lado, Él tiene una voluntad y Él sabe dónde nos quiere. Y cuando lleguemos allá nos encontraremos en el lugar que Dios quiso para nosotros. Pero por el otro lado, nuestras elecciones determinaron el lugar donde vamos a estar. Trate usted de conciliar eso. Yo no puedo, pero un día, cuando estemos allá arriba, vamos a poder conciliar una cosa y la otra. Sin embargo, y nuevamente, es por nuestras obras que vamos a ser juzgados. En Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al 13, leemos lo siguiente: "Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras". Así es que nuestras obras son de vital importancia y no podemos justificar malas obras diciendo que de todos modos la voluntad de Dios es llevarnos a donde pues Dios nos esté llevando. Por supuesto que no, porque no va a ser a pesar de nuestras malas obras que lleguemos, por ejemplo, a un lugar como lo es la nueva ciudad en la eternidad. Sabemos que Dios tiene varias moradas diferentes para los justos, pero nuestras obras van a haber jugado un papel vitalmente importante y las elecciones que hayamos hecho. Entonces, no vamos a estar en un lugar a pesar de nosotros mismos. Vamos a estar en un lugar como fruto o resultado de nuestras obras. En Apocalipsis 22, 11, dice: "El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra". Así es que, puesto que esto es así, vivamos en el temor de Dios y en reverencia y procuremos agradarle al Señor con nuestras elecciones. Y si hemos hecho malas elecciones y obras que no honran al Señor, no esperemos a que sea demasiado tarde. Vayamos al Señor y arrepintámonos y confesémoslas y levantémonos y alejémonos, enmendemos nuestros caminos y caminemos bien. Nuestras obras son tremendamente importantes y es en base a eso que vamos a ser galardonados y juzgados en el futuro.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.